La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chaná y Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio para la comunicación con todos ustedes. Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España, ¿vale? Hacemos un avance de lo que tendremos en este día de reflexión en el que honramos a nuestros difuntos. Hablaremos de longevidad, de la nuestra y la de España. Coincidentemente con el Día de los Relojeros de mañana, recorreremos el mundo de los relojes famosos. Uno de ellos, el que nos tomamos las uvas cada noche vieja. En este mes de noviembre, nuestro sitio web españavale.com está cumpliendo 17 años. Y recordaremos un día de noviembre del 2008, cuando llegó a Uruguay el presidente de gobierno de España de aquel momento, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la oposición del Partido Popular, Mariano Rajoy. Ambos dieron su mensaje ante más de 1000 personas que asistieron al mitin del Centro Gallego Polideportivo de Carrasco. Y recordaremos brevemente qué dijeron los expresidentes de España. En ese 2008, en que comenzamos en la web, hablamos también de una hazaña de 4 españoles, del primer vuelo que surcaron el Atlántico, el Plus Ultra. Un gallego presente en ese evento nos contó en aquella ocasión cómo se vivió en Uruguay ese acontecimiento mundial al que hasta Gardel le cantó. Les contaremos del último informe sobre longevidad en España, realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presentado recientemente, y lo que dicen las estadísticas. Según ellas, en 2045 la población mayor en España equivaldría a un 30% de ellos. Serían 16 millones de personas, adultos mayores. El reto entonces no será únicamente vivir más, sino vivir mejor, con más salud y autonomía durante una vida cada vez más larga. Mundialmente se ha llamado Noviembre Azul a este mes para concientizar sobre el cáncer de próstata. En el segmento de consejos médicos, la doctora Natalia Lladó nos hablará de la detección a tiempo de esta enfermedad que padecemos el 40% de los hombres mayores de 50 años. De aquí les contaremos que Celestino Pichel, quien falleció a los 86 años de edad el 6 de octubre del 2014, hemos comprobado que ha dejado un legado que hoy recogen sus alumnos y los hijos de ellos. Reviviremos el homenaje a Celestino Pichel en la sala del notariado y recordaremos a quien tocaba con él como acordeonista, José Sánchez, de Os de Antes. Ha cumplido 103 años y aún ese fuelle empuja los acordes de un paso doble. Y acompañado de buena música, de la que ustedes solicitan a nuestra producción. Todo esto y más se lo contamos, como siempre, con arte y gracia de España, ¿vale? ¿Qué tal, amigos? Les habla Mario Corrales y les vamos a contar en este día 2 de noviembre, en que se conmemora en Uruguay y a nivel internacional el Día de los Difuntos. Les vamos a contar cosas de aquí y de allá. En este Día de los Difuntos, que es un momento para recordar y reflexionar, hoy una fecha para honrar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. En muchos países, especialmente en América Latina y Europa, se celebra este día con rituales y tradiciones que varían según la cultura y la religión de cada país. La colectividad española aquí en el Uruguay en este día realizó un homenaje a los difuntos en el cementerio central, en el Panteón de los Gallegos, como lo hace todos los años. Allí el Patronato de Cultura Gallega junto a la Federación de Instituciones Gallegas rindieron homenaje a los gallegos difuntos. Es que todos tenemos un reloj biológico al que no podemos parar, y justamente mañana será el día del joyero y el relojero. Así que esta cuestión de la vida, la muerte y el tiempo nos va a guiar en el día de hoy. La UNESCO proclamó el 3 de noviembre como Día Internacional de las Reservas de la Biosfera, con la finalidad de destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Es el día del reloj y el día del joyero. Día Internacional del Joyero y el Relojero. Y esto nos recuerda cómo ha pasado el tiempo. Fíjense que en españavale.com está en la web. Comenzamos en octubre de 2008 y por ahí va hoy un tema a desarrollar, que tiene que ver con la primera nota que pusimos en web y fue muy exitosa. Ya se la contaremos cuál era y la vamos a revivir. El origen de la celebración de este Día Internacional obedece a la conmemoración de uno de los orfebres más destacados del Renacimiento italiano. Es el Benvenuto Cellini, que nació el 3 de noviembre del año 1500. Fue un destacado escultor y escritor, siendo considerado uno de los orfebres más importantes del Renacimiento. Y vamos a hablar de relojes, de los más famosos del mundo. El Big Ben, lo que debes saber antes de ir a visitarlo a Londres. El Big Ben es probablemente uno de los relojes más míticos del planeta. Lo de Big Ben se refiere a la campana del reloj y por extensión de la torre del Palacio de Westminster. El reloj se puede visitar, aunque la torre mide 96 metros, por lo que hay que subir un total de 334 escalones. Y el reloj se ajusta colocando o quitando monedas de un penique encima del péndulo para regular su velocidad. El reloj de la Puerta del Sol de Madrid es otro, que podríamos decir que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid es el más famoso. La reina Isabel II lo inauguró en 1866 y, según su antiguo cuplé madrileño, el reloj tiene alma además. No solo cautiva las miradas de los que pasean en los alrededores de la plaza madrileña, también en el edificio en el que probablemente más miradas recaen el día de la Nochevieja. Recordarán ustedes que en ese reloj se hace justamente, en Nochevieja se comen las uvas y se espera el momento de pasar a la Noche Nueva. Y otro es el reloj astronómico de Praga. El reloj astronómico de Praga se instaló en 1410. Representa la posición del Sol y la Luna en el cielo. Tiene un calendario y posee una serie de esculturas mecánicas que se mueven cada una hora. Mire, yo tuve la oportunidad de estar allí y esperé al menos 2 horas para poder filmar con mi cámara ese momento, porque la primera vez que me sorprendió y lo quería grabar completo todo el minuto que pasan esas figuras. Es un espectáculo ver cómo aparecen dando vuelta algunas, hasta calaveras hay allí. Pagué el café más caro de mi vida en la cafetería enfrente a ese reloj, pero valió la pena. Según una leyenda, los ediles del ayuntamiento de Praga mandaron dejar ciego al relojero para que no pudiera repetir su obra en otros lugares. ¡Qué increíble! Otro de los relojes es el de la iglesia de San Pedro de Zúrich, el reloj más grande de Europa. Está en Suiza, concretamente en la iglesia de San Pedro. La esfera mide casi 9 metros. Imagínense, 9 metros de diámetro. Además, en la torre se encuentran 5 campanas del año 1880. La más grande pesa unos 6.000 kilos. Como curiosidad, la iglesia de St. Peter es la parroquia más antigua de Zúrich. Pero eso no es nada comparado con el reloj más grande del mundo, que está en la Meca, en Arabia Saudí. El diámetro de sus 4 esferas es de 43 metros, casi medio campo de fútbol. Se puede ver desde 25 kilómetros. Otro, el reloj mundial Berlín, Alexanderplatz. Se trata de un polígono de 24 caras en el que aparecen todos los usos horarios y los nombres de 148 ciudades de todo el planeta, que da la hora de todo el mundo al mismo tiempo, imagínense. Y como no podía ser de otra manera, un tema relacionado musicalmente tenía que haber. Y como dice el refrán, una que todos sepamos. Y ya se la veníamos insinuando instrumental, pero mejor que la cante el mejor.
Ella será para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda irremediable dolor. Relójete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Se vaya de mí para que nunca amanezca.
Y el reloj nos indica también el paso del tiempo y las efemérides que debemos recordar, como por ejemplo el primer vuelo en avión desde España a Uruguay. Plus Ultra lleva por nombre el hidroavión del Ejército del Aire Español, que realizó por primera vez un vuelo entre España y América, siendo su destino Buenos Aires, Argentina. El vuelo del Plus Ultra siguió aproximadamente la ruta tomada en 1922 por los aviadores portugueses Sacadura Cabral y Gago Coutinho en la primera travesía aérea del Atlántico Sur desde Lisboa, Portugal, a Río de Janeiro, en Brasil. Despegó en 1926 frente a la Rábida, en Palos de la Frontera, allí en Huelva, casualmente el mismo sitio desde donde partió Colón en las carabelas en 1492. Los cuatro tripulantes del avión fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, todos ellos españoles. El avión, el Dornier 2-1, está considerado el avión más importante diseñado por Dornier a principios de la década de los años 1920. El amplio casco de doble pendiente totalmente metálico incorporaba flotadores de sección aerodinámica para darle mayor estabilidad en el agua. La planta motriz consistía en dos motores Napier Lion de 400 caballos de fuerza en tándem sobre la sección central del ala, que accionaba una hélice tractora y otra impulsora. El piloto y el copiloto estaban sentados lado a lado, al descubierto, teniendo detrás de ellos la radio. El hidroavión, de 22 metros de largo, equipado con dos motores de 400 caballos, les decíamos, tenía la capacidad para 5 tripulantes y su velocidad de crucero era de 245 kilómetros en la hora, con una autonomía de 1.300 millas. La primera etapa se inicia en Palos de la Frontera, ya se lo decíamos, en el muelle de Calzadilla, elevándose el hidroavión frente a la Rábida, a la desembocadura del río Tinto, y terminaba aterrizando en Las Palmas de Gran Canaria. La travesía dura 8 horas. Al atardecer, el hidro se posa en el puerto de La Luz. La multitud se agolpa en los muelles para aclamar a los aeronautas. El día 26, desde la bahía de Gando, despega el Plus Ultra rumbo a Porto Praia, en Cabo Verde, final de la segunda etapa, que dura 9 horas 50 minutos. Desde las islas de Cabo Verde, allí en Porto Praia, a Fernando de Noronha, hay 2.305 kilómetros. Hay que reducir al límite la carga del avión. El día 31 se hacen los 540 kilómetros que separan la isla de Pernambuco en tierra firme y no sin peligro, pues cuando faltan más de 100 kilómetros, la hélice posterior se rompe y es preciso arreglarla en pleno vuelo. Esto alarga en más de una hora el tiempo previsto para la travesía. En Pernambuco, la tripulación descansa para realizar las reparaciones. El 4 de febrero se llega hasta Río de Janeiro, haciendo esos 2.100 kilómetros, en 12 horas y 15 minutos. El recibimiento a los pilotos siempre era impresionante. El día 9, de alba, Durán y Rada llegan a Buenos Aires entre aclamaciones de muchedumbre de argentinos y españoles que lloran, gritan y victorian España. La llegada de los españoles se recordará durante mucho tiempo. Los grandes diarios porteños exaltaron la hazaña del piloto Franco y sus compañeros como algo que enorgullecía a toda la estirpe iberoamericana. En total, el Plus Ultra recorrió 10.270 kilómetros, empleando 59 horas y 39 minutos. Desde el punto de vista técnico, el vuelo fue un éxito rotundo, tanto para el primer piloto Ramón Franco como para el segundo de a bordo, capitán Julio Ruiz de Alda. Para España, el vuelo del Plus Ultra fue de suma trascendencia. El rey Alfonso XIII de España donó el Plus Ultra a la Armada Argentina, donde sirvió como avión correo hasta ser retirado del servicio. Actualmente se exhibe en el Complejo Museográfico Provincial de la ciudad de Luján, y hay una réplica que está expuesta en el Museo del Aire de Madrid. Y les decíamos al empezar que nuestro sitio España Vale está cumpliendo en estos días y que recordaríamos la primera nota en video que subimos a la web en este mes de noviembre, pero del año 2008. Y precisamente la nota fue realizada el 24 de octubre del 2008 y se la hicimos a un señor que tenía 93 años de edad, don Antonio Costas. Él, gallego de nacimiento, le relató a nuestro colega y amigo Nacho Suárez la llegada justamente del Plus Ultra a nuestro país y las celebraciones que hubieron. Todo un documento por su contenido y, por supuesto, del primer vuelo que atravesó el Atlántico, además por ser nuestra primera nota en la web. Esta es una entrevista resumida de ese día histórico con el señor don Antonio Costas.
Entrevistado por Ignacio Suárez, con una memoria privilegiada, detalló el día de la llegada del Plus Ultra a nuestras costas.
Me asusté cuando lo vi, cuando lo pude tocar, me asusté. Qué coraje tuvieron esas personas, tanto Ramón Franco, como Ruiz de Alda, como Durán, como Rada.
Quedó en la historia de ambos pueblos, de ambas naciones, y naturalmente en la historia del mundo, esa hazaña fantástica de cruzar el Atlántico.
Por primera vez.
Por primera vez. Que de alguna manera era simbólico, porque era una forma de recrear la conquista de Colón, ¿no?
Muchos lo quisieron hacer y no pudieron, ¿eh? Muchos. De Pinedo y mismo los de acá, los uruguayos, de Reborges y todo y tal, que no tuvieron la suerte que tuvieron esta gente, ¿no? Porque Franco estuvo acá una noche sola.
Sí, luego fueron a Buenos Aires.
Después fue a Buenos Aires y cuando volvió, bueno, se cansó de hacer este homenaje, ¿no? Casa de Galicia, el Orfeón Español, el Centro Gallego. Y no me diga de lo que pasó acá.
En el Club
Español. No me diga lo que pasó aquí, en el Club Español.
Usted es un uruguayo más.
Soy gallego de nacimiento, pero amo al Uruguay.
90 años entre nosotros.
93 años no es nada. Fui a la escuela pública, me tomé la comunión en la catedral, hice mi vida privada acá, formé mi hogar, tuve 2 hijas, 5 nietos, 7 bisnietos. ¿Y qué más le pido pedir al Uruguay?
Desde este lugar que pretende ser ecosensible de la sangre unida de españoles y uruguayos, el ejemplo de un hombre que sin ningún lugar a dudas representa a muchos. Nacido lejos, hizo su hogar acá, su vida acá, y es un verdadero ejemplo, no solamente por su memoria, sino por su enorme compromiso con la vida.
Y hay documentos fotográficos de esas fiestas que hablaba este señor, las fiestas de bienvenida, en la sala Plus Ultra del Club Español, donde justamente hicimos el reportaje a don Antonio Costas. ¿Y saben quién le cantó una canción a ese acontecimiento histórico? ¿No se imaginan? Sí, nuestro zorzal criollo. Así le cantó Carlos Gardel a un grupo de españoles que lograron cruzar el Atlántico con este tango que se llama La Gloria del Águila.
Y fue radiando como el sol que al mundo baña, con la proeza de 4 hispanos, que son un timbre más de gloria para España. Salió el Plus Ultra con raudo vuelo, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata. Desde Palo el águila vuela y a Colón con su gran carabela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Franco es de alta los geniales, los 3 con Rada son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación, y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones
Y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor. Cruzo las palmas y porto praia, glorioso llega en Fernando Noronha. Prosigue el vuelo y en Pernambuco da con su raya al mundo la impresión más honda. En Río Janeiro, Montevideo, suenan campanas pregonando la victoria. Y en Buenos Aires, la isla querida, al fin se cubren los valientes ya de gloria. Dos países en un noble lazo, con el alma se dan un abrazo. Es la madre que va a visitar los hijos que viven en otro hogar. Franco y Durango, ideal de los geniales, los tres Conradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación, y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones. Y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España, madre patria de mi amor.
Y ahora hacemos una breve pausa para que se luzcan nuestros patrocinadores y enseguida regresamos con las actividades en las que hemos participado esta semana y las que se vienen en una cartelera de espectáculos.
Con la primavera llegan los días lindos para disfrutar al aire libre. Caminar o hacer actividad física regula la presión, mejora la circulación, aumenta tu energía y fortalece tus defensas.
Prevení. Preasociate 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, come sol y en los pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantina.
Rueda el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Rueda el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Rueda el caucho, a solidarios, no hay otro igual.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Dormir entre 7 y 8 horas cada noche permite que tu organismo se recupere y fortalezca tu sistema inmunológico.
Prevení. Preasociate. 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Es fácil. Antes de comer, después de viajar, al volver a casa, lavarse las manos corta la transmisión de virus y bacterias, protegiendo tu salud y la de los demás.
Prevení. Preasociate. 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Bien amigos, gracias por esperarnos. Les decíamos antes del corte comercial que íbamos a hablar sobre las actividades de la colectividad y lo vamos a hacer un poquito más adelante porque recordamos ahora, ya que estábamos en las notas que subimos en aquella oportunidad hace 17 años a la web, y no podemos dejar escapar una. porque entre, les voy a decir que entre más o menos el 20 y 24 de octubre de 2008 al 31 de octubre de 2008 subimos muchísimas notas, porque era lógico, estábamos comenzando con España Vale en web y teníamos material para subir cantidad en esos días. Y una de las que causó realmente sensación, podría decirse la palabra, fue la que subimos el 24 de octubre por la llegada a nuestro país del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del Partido Popular Mariano Rajoy. Ambos estuvieron en un mitin político en el Polideportivo de Carrasco. Lo grabamos a dos cámaras porque ese material lo habían solicitado desde España. Y este es un pequeño resumen solamente de algunos pasajes de sus discursos, que obviamente muestra nuestra pluralidad desde el comienzo mismo de la web España Vale en 2008.
Muchas han sido las personalidades políticas que han visitado nuestro país en estos días. Sin duda, la visita del presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su principal opositor político, Mariano Rajoy, pusieron en vilo a todo el colectivo español, y tanto los de derecha como los de izquierda participaron de todas las actividades de estos dignatarios.
Esa es la España de hoy. La España que os quiere, la España que os reconoce, la España que tiene una deuda con todos vosotros, la España que debe seguir trabajando en favor de todos los españoles en el mundo. La España de los abuelos, de los padres y ahora también de los nosotros.
Iberoamérica es y va a serlo mucho más en el futuro una de las regiones más importantes del mundo. Las anécdotas, la gente que está en otra historia, la gente que mira para atrás y que pretende aplicar recetas del pasado, aquellos que caminan hacia el pasado con retóricas antioccidentales, no tienen ningún futuro. El muro de Berlín se cayó solo, nadie tuvo que ir a tirarlo, se cayó por la fuerza de la razón. Y los disparates, los demagogos, los populistas acaban hundiendo a sus pueblos y tampoco tienen ningún futuro. El futuro es la libertad, la verdad y la razón. El Partido Popular y el Partido Nacional, que también van a ganar la elección. Muchísimas gracias a todos.
Y estos recuerdos están al alcance de vuestra mano con simplemente hacer un clic allí en el calendario que tenemos en España Vale. Ustedes buscan el mes y el año que deseen y encuentran, por ejemplo, en este mes de noviembre del año 2008, que hay cerca de 40 notas subidas allí. No vamos a ahondar en esto ahora porque lo vamos a dejar librado a que su curiosidad les pique y entonces ingresen a este sitio web que tiene tantos recuerdos y tantas cosas vividas con este colectivo, el más importante de nuestro país. Y es ahí donde está el valor de nuestra web, en seguir manteniendo esos recuerdos que parece que fue ayer, pero ya han pasado 17 años y están vigentes cada día. Porque de las palabras que decía ahí José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, podemos hoy hacer un símil de las cosas que están sucediendo hoy día, tanto aquí en el Uruguay como en España. Así que bueno, vamos ahora a dar vuelta a la página de los recuerdos en nuestra web para ir a los recuerdos más cercanos, a los que hemos vivido
en estos días con la colectividad en el homenaje que se realizó a Celestino Pichel, el gaitero más longevo de la colectividad y de la emigración. Tres generaciones en escena brindaron un sentido homenaje a quien fuera el gaitero más longevo de la emigración. A Casa de Galicia Histórico Cultural ha puesto todos sus grupos de danza y percusión de la Escuela de Pichel para dar marco al espectáculo en la Sala del Notariado. Las autoridades presentes, María del Carmen Fernández, como presidenta de Casa de Galicia, Elvira Domínguez, delegada de la Junta, Vicenta García, vicepresidenta del Centro Asturiano, Rosana Pichel, la hija de Celestino, Mónica Calviño, también presidenta de la Federación de Instituciones Gallegas, y Carlos González, el director. Participaron en el escenario varios alumnos de gaita de Pichel, como Pablo Pérez, Ana Rey, Carlos Rey, Daniel Bonjour y el propio organizador del evento, Carlos González. La emoción a flor de piel cuando se vieron en pantalla los grupos de danza y bandas de gaitas en que Celestino Pichel fue siempre abanderado. Se recordó desde su nacimiento, el 17 de noviembre de 1925, en Viascón, una pequeña aldea de Cotobade, en Galicia, donde a sus 13 años comenzó a tocar la gaita. A los 24 años, Pichel llegó a Uruguay en el barco francés Leanec, que según cuentan, toda la travesía fue una fiesta, ya que venían otros gaiteros y atravesaron el Atlántico tocando. En su larga trayectoria, Pichel además creó varios grupos de música española a los que recordamos muy bien, como Pichel y sus Caribes, porque en uno de esos Caribes era quien les habla. Decir que fue hace 55 años que toqué acordeón a piano con Celestino Pichel y sus gaiteros de Cotobade. Es todo un honor. Lo cierto es que Celestino Pichel falleció a sus 86 años de edad, el 6 de octubre de 2014, pero ha dejado un legado que hoy recogen sus alumnos y los hijos de ellos. Y hoy en día se continúa con su Escuela de Gaitas y Percusión Celestino Pichel. La delegada de la Junta de Galicia, Elvira Domínguez, ha traído el saludo del presidente de la Junta de Galicia y del secretario general de Emigraciones, y ha dicho: aquí, en este espectáculo, se ha visto el fruto y resultado de muchos años de trabajo de la Junta de Galicia a través de los obradoiros y las escolas abiertas. El homenaje finalizó con un pasodoble llamado de Viascón, el lugar de origen donde nació Celestino. Bajaron del escenario todos y bailaron con el público presente. Ha sido una muy bonita fiesta que se organizó allí en la Sala del Notariado de nuestro país. Y vamos a hablar ahora de longevidad. De longevidad en España principalmente, pero también aquí en nuestro país, porque vamos a saludar principalmente a un amigo que es acordeonista, que todos ustedes deben de recordar, el padre de Juan Sánchez, que es el gaitero que nos acompañó siempre en este acto del cementerio que se realizó hoy. Resulta que el padre de Juan, que se llama José, ha cumplido el 22 de abril 103 años. Es el acordeonista de Os de Antes, muchos lo recordarán, y aún ese fuelle empuja los acordes de un pasodoble, al menos en la fiesta de su cumpleaños, que la hace reunido con gente muy bonita, a la que queremos mucho, como Tony Deseares, su hijo, y otros de la colectividad. Él es José Sánchez tocando su acordeón con 103 años.
Muy bien.
Y vamos ahora a hablar de longevidad récord, porque resulta que en España los mayores pueden llegar al 30% de la población en 2045. Pero es muy similar lo que sucede en Uruguay, con nuestra población envejecida. Resulta que casi 10 millones de personas de 65 años o más viven en España, con un nuevo máximo histórico de centenarios, contabilizó en 2024, con casi 16.000, de las que más del 80% son mujeres. Entre los mayores de 65 años, las mujeres superan en número a los hombres en un casi 30%. La mitad de los mayores de 85 años padece enfermedades crónicas, según un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentado recientemente. Los números hablan solos y reflejan que España continúa avanzando hacia una sociedad cada vez más envejecida. Tiene un 20% de la población total envejecida, con un porcentaje de mayores de 80 años que alcanza el 6%. 650.000 personas de más de 90 años. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística indican que en 2045 la población mayor podría superar los 16 millones, lo que equivaldría al 30% del total de los habitantes. Este ha sido un informe realizado por una colega, María Méndez, investigadora y colega de Radio Televisión Española, en la que también dice que la mitad de los mayores de 85 años padece enfermedades crónicas, mientras que un 10% de los mayores de 65 años presenta limitaciones graves en su capacidad para realizar actividades cotidianas. La interrogante es, no solo cuántos años pueden esperar vivir las personas mayores, sino cuántos de esos años transcurrirán en buena salud. La vida en España se mantiene entre las más altas del mundo, alcanzando en el 2023 los 83 años de edad. En conjunto, los indicadores reflejan un país que vive más y mejor que nunca, pero en el que la salud en los años de vejez sigue siendo un ámbito prioritario de intervención pública. La promoción de estilos de vida saludables, el acceso equitativo a los servicios sanitarios y la atención a la cronicidad y la dependencia se consolidan como pilares esenciales para garantizar un envejecimiento activo y saludable en las próximas décadas. El informe también pone de manifiesto cómo los hábitos de vida influyen de manera significativa en la salud. Y para esto, nada mejor que llamar, para complementar esta información, a nuestra doctora geriatra amiga, Natalia Lladó, porque precisamente en este mes de noviembre es importante su mensaje.
Noviembre Azul es un movimiento mundial que busca concientizar a las personas sobre el cáncer de próstata, la importancia de un diagnóstico temprano, eliminando los mitos falsos sobre la detección y el tratamiento de la enfermedad. El objetivo de este mes es incentivar a los hombres, principalmente mayores de 50 años, a realizarse chequeos anuales con el fin de detectar a tiempo los casos de cáncer de próstata en etapas tempranas y poder tratarlos oportunamente. La mayoría de los hombres no realizan estos chequeos de próstata por miedo, por vergüenza al tacto rectal, por lo que la enfermedad avanza y cuando se detecta ya es tarde para un tratamiento adecuado. El cáncer de próstata afecta al 30% de los hombres mayores de 50 años y es la tercera causa de muerte por cáncer en hombre mayor de 60 años. El 50% de los casos de esta enfermedad se detectan cuando está avanzada, aumentando así los riesgos de mortalidad. Por eso se recomienda, en principio, que todo hombre de 45 o 50 años se realice controles anuales con el urólogo. Y si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, estos controles comiencen a partir de los 40 años. Hacemos hincapié en el cáncer de próstata, pero también existe la hipertrofia prostática benigna, que es una enfermedad crónica muy común en mayor de 50 años que es un agrandamiento benigno de la próstata. Es importante destacar que muchas veces la presencia del cáncer de próstata, sobre todo al inicio, en el hombre es asintomática. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de controles? Es el control, la consulta con el médico urólogo, el cual va a solicitar prueba de sangre, conocido como PSA o antígeno prostático, una ecografía abdominal que visualice, que se enfoque principalmente en la próstata y evalúe su tamaño, y el tacto rectal. ¿Qué síntomas son de alarma? Primero, y volver a recalcar que al inicio puede ser asintomático y no tener ningún síntoma. Pero los síntomas son varios también. Puede haber dificultad para orinar, tener que hacer fuerza para empezar a orinar, que el chorro de la orina sea de menor calibre, de menor fuerza, o tener un chorro de orina doble. Aumenta la necesidad de orinar, muchas veces en la noche, o también puede ser la presencia de sangre en la orina. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Muchísimas gracias, doctora Natalia Lladó, por recordarnos este Noviembre Azul. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, muy cortita, pero no se vayan porque a la vuelta de ella vamos a tener un informe especial que llegó de Radio Televisión Española sobre lo que sucede a un año de la Dana. Recuerdan ustedes que hace un año Valencia vivió sus peores momentos de la historia con la Dana. Y ahora están recuperándose algunos de los talleres de los que se dedicaban a las artesanías. Saben ustedes que los abanicos eran famosos, los abanicos de Valencia, pues dos de las fábricas más importantes y el museo que atesoraba cerca de 800 abanicos fueron muy afectados por la Dana. Pero dicen ellos que lo único que no se ha perdido es la tradición y las ganas de seguir adelante. Así que vamos a recordar también la primera canción que se hizo con respecto a esta pesadilla que vivieron los valencianos, y es la última que se acaba de conocer, que habla del mismo tema. Enseguida volvemos con más Glorias de España, ¿vale? No se vayan.
Con la primavera llegan los días lindos para disfrutar al aire libre. Caminar o hacer actividad física regula la presión, mejora la circulación, aumenta tu energía y fortalece tus defensas.
Preveni, preasociate, 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantino.
Rueda el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida,
rueda la vida.
El día a día es la energía de Uruguay. Ruedas el gaucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el gaucho, a solidarios no hay otro igual.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre, y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Dormir entre 7 y 8 horas cada noche permite que tu organismo se recupere y fortalezca tu sistema inmunológico.
Preveni, preasociate, 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Es fácil. Antes de comer, después de viajar, al volver a casa, Lavarse las manos corta la transmisión de virus y bacterias, protegiendo tu salud y la de los demás.
Prevení. Preasociate. 1920-1234 o en preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853.
Cobertura total de asistencia médica.
Viento y lluvia en el amanecer. Valencia inundada, no sabe qué hacer. Las calles se pierden bajo el agua cruel y lo que era vida se vuelve papel.
El 29 de octubre quedará en el recuerdo para toda la vida de los habitantes de Valencia. A un año de la Dana, tímidamente comienzan a salir de la destrucción aquellos artesanos que lo perdieron casi todo, porque dicen, lo único que no perdimos fueron los años de aprendizaje.
Salva al pueblo cuando el mundo no quiere escuchar. Solo el pueblo salva al pueblo cuando nadie más viene a ayudar.
La localidad valenciana de Aldaya, que fue una de las más afectadas por la Dana, es la cuna del abanico moderno. El barranco de la Saleta, que atraviesa la población, causó estragos en los talleres familiares de Macarena Andrés, dueña de los talleres más antiguos de esta localidad. Dice ella que la bisabuela Carmen y el bisabuelo Salvador fueron fundadores de Abanicos Andrés en el año 1880. Ella era teladora y él varillajero. Trabajaban para una fábrica de abanicos en Valencia, hasta que se casaron y decidieron mudarse a Aldaya. Este lugar pertenece a la cuarta generación de abaniqueros de un pueblo donde familias enteras viven de este oficio. Un accesorio que hace cientos de años se convirtió en algo más, una tradición histórica que mantener a una artesanía que se guarda como un tesoro. El taller de abanicos Andrés está a 50 metros del barranco de Saleta y dicen que les entró agua por todas partes. El agua llegó a 1,40 m, por lo tanto, perdieron casi todo.
Solo el pueblo salva al pueblo en la tormenta y en la paz. Solo el pueblo salva al pueblo cuando hay que volver.
Y de eso se trata, de volver a empezar. A 300 metros de Abanicos Andrés se encuentra el Museo del Palmito, el único de España monográfico especializado en abanicos. Hoy día tiene un cartel que dice cerrado permanentemente. El museo nació en 2015 con el objetivo de visibilizar esta tradición. Empezaron con una colección de 200 abanicos y al día antes de la Dana estaban en 840. De 15 países diferentes del mundo. Su director, Francesc Martínez, así hablaba para Radio Televisión Española sobre el futuro de lo que será de este Museo del Abanico.
¿Cómo afectó la Dana al museo?
Bien, el museo pues ha perdido el 19% de la colección permanente, sobre todo en la primera planta, que la agua de la inundación llegó a una cuota de 1,20, ¿no? Entonces, pues toda la primera planta fue arrasada y ahí se perdieron y desaparecieron bastantes abanicos, ¿no? Conseguimos de los afectados llevar 231 a restaurar, de los cuales 192 son recuperables, están ya casi finalizada la restauración, y tenemos otros 39 en la Universidad Politécnica de Valencia en estudio de restauración, ¿no? Que seguramente en el año 26 los tendremos, ¿no?
¿Por qué un año después todavía seguís cerrados? ¿Qué retos tenéis todavía por delante?
Pues bien, el problema que tenemos en Aldaya es que afectó prácticamente a todo el municipio y con 21 edificios públicos afectados, ¿no? Y ahora estamos en fase de redacción de las memorias de todos los edificios que hay que restaurar, entre ellos el museo. Entonces la cosa va lenta y los técnicos de urbanismo calculan que en el mejor de los casos año o año y medio, ¿no?
limpiando el barro, rehaciendo el lugar. Valencia renace y se escucha el cantar. Oh, solo el pueblo salva al pueblo en la tormenta y en la paz. Solo el pueblo salva al pueblo cuando hay que volver a empezar.
Y lamentablemente este drama continúa porque todavía no ha finalizado. El temor de la gente en este año, han tenido emergencias en lugares cercanos a este que ya estaba muy castigado, y también se ha politizado mucho el tema del Dana, que preferimos no entrar en esos detalles. Simplemente les contamos lo que a nuestro entender es algo que merece ser rescatado de todo lo difícil que ha vivido esta gente de Valencia. Y hablando de gente que crea cosas en Valencia, hay un cantante que se llama Rey Ortola, que presentó justamente su disco Voces de Valencia, y una canción compuesta para todos o por todos aquellos a los que la Dana los arrasó. El artista voluntario, en los días que sucedieron al desastre, canta en castellano y valenciano, que se ha vuelto viral de reproducciones.
La herida, más sabia, más sabia.
Si te encuentras frente al silencio,
pronto te darás cuenta de todo,
de todo.
Y quizá hayas andado el camino ya.
Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores más altas, más altas.
Si vas contra los murales, da igual.
De la ventana es la pregunta.
Me sabia.
Si estás en cállate en la arena.
Y escalones no pare la marcha.
Pronto tendrás la certeza.
Si este pas no l'hauràs fet ja,
quan mires al passat,
si estàs perdut en la penombra,
aguarda, aguarda.
Del fang la florança sempre
més alta, més alta.
Si estàs atrapado en la sombra,
bien amigos, estamos llegando así al final de este Glorias de España del día de hoy. Quien les habla, Mario Corrales, les invita para el próximo domingo a reencontrarnos para revivir con arte y gracia las Glorias de España, ¿vale?
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España. ¡Vale!
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Cantáis de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.